Diarios de la SOA.
Odette Elina. Sin flores ni coronas. Auschwitz-Birkenau, 1944-1945. Todavía hoy existe en Francia una tienda de ropa Elina. Seguro que mucha gente no conoce la historia que hay detrás de esta familia. Una familia acomodada de origen judío que perdería varios miembros en el Holocausto. Los padres y el hermano pequeño de Odette no sobrevivieron al campo de exterminio. Odette nació en París en 1910. Estando destinada a una vida fácil, pronto mostró un espíritu crítico y contestatario, incorporándose al Partido Comunista Francés, entonces Esperanza de Cambio, y a la resistencia antinazi después de la ocupación. Además, tenía dotes de pintora. La prueba es las descriptivas ilustraciones del campo de exterminio que acompañan a este diario. También tenía ingenio como poetisa. Al principio de la guerra, su familia permanece escondida de los nazis, favorecida por el hecho de estar establecida en la lejana región de Fiac, cerca de Albi. Odette, judía y participante en varias acciones de la resistencia, es detenida por la Gestapo en abril de 1944 bajo el nombre de Odette Dreyfus. 7 meses antes, una delación había llevado a la deportación de sus padres y su hermano Jean-Max. Torturada, será conducida desde Drancy a Auschwitz-Birkenau, en donde permanecería como esclava hasta la llegada de los soviéticos en enero de 1945. Odette, débil y enferma, regresa a Francia y dedica su vida a testimoniar lo vivido, el horror presenciado. En 1948 publica Sin flores ni coronas, unas notas breves en forma de diario que describen con detalle la no vida en Auschwitz. También participa en organizaciones de antiguos deportados y da charlas a los más jóvenes. En 1991 fallece, dejando escritas varias obras autobiográficas. El Museo de la Ciudadela de Besançon conserva un mensaje que Odette consiguió hacer llegar el mismo día que era deportada a Auschwitz. Resume a la perfección su carácter, su fuerza. 29 de abril del 44. Salgo para un viaje muy largo, con la firme resolución de aguantar. Espérame. Hasta pronto.
Noviembre del 44. Comando 313. Blog 29. Cada día tenemos que hacer 12 kilómetros por el lodo para llegar a nuestro trabajo. 12 kilómetros de barro pegajoso por un terreno irregular sembrado de trampas y atolladeros. A veces, las cuestas son tan resbaladizas que debemos subirlas a 4 patas. Estoy prácticamente sin zapatos. En el pie derecho un inmenso borceguí, cuya suela solo se sostiene por el tacón. En el pie izquierdo un zoco deforme
que después de algunos pasos ha transformado mi pie en una llaga sangrienta. Llegamos a una llanura glacial, al borde del Vístula. Tenemos que pasar allí 10 horas, cavando en las fangosas ciénagas o transportando montones de tierra. No sabemos cómo protegernos del viento que sopla por todas partes. No tenemos ni nos dan nada caliente para comer o beber. Nuestros dedos están demasiado entumecidos para cortar el pan. En algunos puntos, los SS han encendido grandes fogatas a las que los capos acuden a calentarse. Naturalmente, no tenemos derecho a acercarnos. Somos aproximadamente 1.500 trabajadoras. Al llegar la noche, nos ordenan de 100 en 100. Esperamos la partida durante un espacio de tiempo que nos parece interminable. Luego hay que caminar rápido, cada vez más rápido. En el trayecto nos detienen bruscamente, sin saber por qué, y esperamos. Luego hay que partir de nuevo, corriendo. Los perros están amaestrados para mordernos y ladran alrededor. Todo está en mantener el ritmo, en no abandonarse, en no caer. Sé que no tengo más fuerzas para correr. Intento alinearme al comienzo de la primera centena para encontrarme al menos, incluso si pierdo terreno, en el grupo de cola. Pero hay que ser hábil en esta maniobra, pues los capos no nos permiten cambiar de fila durante el camino. Llegamos extenuadas. Han traído en camilla a una mujer apaleada hasta morir. Aún tenemos que formar y esperar a que pasen lista durante 2 horas. Entonces, y solo entonces, a oscuras, nos permiten entrar al bloc y nos distribuyen, a la buena de Dios, una sopa que ya no tendremos fuerzas para tomar. Ya no puedo correr, han soltado a los perros detrás de nosotras, no puedo más. ¿Qué más da acabar de una forma o de otra? Comparto cama con 10 húngaras. Logré hacerme comprender en inglés por una de ellas. Cuando le pregunté si su calma estaba hecha de resignación o de esperanza, me respondió con una especie de lema. Vendrá el día en que la guerra termine, en que ya no habrá campos, en que seremos liberadas, y ese día podría ser mañana. Aferrarnos a aquella hipotética eventualidad era, evidentemente, la única forma de esperanza. La cuestión era que ese día llegara antes de que estuviéramos muertas. Bloc 4, llamado de reposo. Por la noche, con todas aquellas viejas polacas ocupadas alrededor de los hornillos en preparar su infame rancho o sus patatas, pensaba que estaba en el cubil de las hechiceras de Macbeth. El conjunto del bloc estaba sumido en la oscuridad. Frente a las rojas llamas, aquellas mujeres formaban grandes sombras, misteriosas y algo cabalísticas. El pañuelo. Por tercera vez fui hospitalizada. Al salir del revié, oculté mi pañuelo bajo el pan. He logrado conservarlo durante 4 meses. Era tanto el dolor al curarme el dedo que perdí el sentido. Al volver en mí, escuché como entre la niebla una voz, la de la doctora, que me decía: ¿duele mucho? Lo soñé. ¿O es que existe todavía gente con corazón? Hace 2 horas que todo el campo ha sido llamado a formar y parece que será para largo, ya que falta alguien. Ha nevado abundantemente, el frío es terrible. El viento husmea brutalmente por entre nuestras escuálidas ropas. Tenemos los pies desnudos dentro de estos restos de zapatos. Algunas ni eso tienen siquiera. Intentamos remover los pies para impedir que se congelen. Yo ya no tengo fuerzas. El oficierín viene a hacer el control. La gorda y rubia Gretchen lleva una amplia esclavina con capucha, en los pies cómodas botas de cuero. Nos mira con arrogancia y trata de ser ingeniosa. ¿Entonces qué, mis queridas hijas? ¿Os gusta respirar un poco de aire fresco? Es bueno para refrescar la memoria, ¿verdad? Algunas mujeres ya han caído, fulminadas por el frío. Muy tarde ya regresamos al bloc. Tan vivo es el sufrimiento que siento como brotan de mis ojos las lágrimas.
Momentos de desamparo. Ay, si al menos supiéramos que aún vive alguien para quien somos su razón de existir. Tener a alguien cerca de ti que te cuide, sin más interés que el puro amor. Una dicha que me parece al mismo tiempo la más inefable y la menos accesible. Le hemos dado una fiesta a la que encontró cerca de la cocina, en un montón de basura, unos tronchos rizados de col. ¡Qué felicidad poder roer algo que se parece a una verdura fresca!